Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Profecías del final de los tiempos, con todo lo que eso implica, porque es un tema vasto. De hecho, lo hemos tratado de distintas maneras, y aquí en el espacio de Divergentes, que ya estamos con Augusto. ¿Cómo andas, Augusto?
¿Qué tal, Maga? ¿Cómo estás? ¿Bien? Un placer, como siempre, estar aquí.
¿Dónde estás?
Acá estoy, lo sé.
Estás en el polo.
¿Vos me ves? No.
Sí, te reveo, pero está todo tapado. Digo, bueno, parece que estuviéramos en diferentes países.
Ay, y acá ya empezó el invierno, ya empezó el frío casi.
Bueno, che, Augusto, bueno, empezamos este espacio de Divergentes. Yo quiero dar una noticia bomba que acaba de compartírmela en el chat de Mantra FM. Ayer, vos sabés que, Augusto, te lo cuento, porque ayer estábamos... teníamos un astrólogo que iba a hablar sobre las cartas natales de Putin y de Zelensky. Entonces, se empezó a hablar. Y una de las cosas que mencionó es que la salud de Putin iba a estar como comprometida, que creeríamos que era una información que lo más probable se transformara en secreto de Estado y que no nos íbamos a enterar, pero que, bueno, parece que la cosa tiene trascendencia y no sé por qué, se me ocurre que debe tener un grado de importancia o de trascendencia, pero ayer un medio independiente ruso dijo que Putin está con un tumor en la tiroides. Y esto, bueno, nada, lo traigo porque estaba esta coincidencia en el relato de ayer y lo que de alguna manera ya está saliendo a la luz, ¿no? Bueno, tiene que ver además con el final de los tiempos, ¿no? Todo este episodio con Ucrania.
Sí, la verdad que me sorprendiste, Maga, no la sabía esa información, pero bueno, puede pasar, puede ser que el señor Putin, no sé si lamentablemente para la humanidad, pero o no sé, depende cómo se interprete, podría ser una señal. Pero bueno, qué sé yo, anda a saber, vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a eso, Mario. No, la verdad que me sorprende, me desencaja.
Bueno, contanos, vamos a entrar con el tema de las profecías del final de los tiempos y con qué querés arrancar hoy, Augusto.
Bueno, Maga, mirá, a mí se me ocurrió porque yo sé que el programa anterior que hicimos con respecto al tercer secreto de Fátima tuvo mucha repercusión y trascendencia y sé que mucha gente se quedó con la duda. A mí se me ocurrió hacer un programa relacionado con, hablando, interiorizando un poquito más, añadiendo algunas cosas con respecto al tercer secreto de Fátima y, hablando, profundizando sobre todo con algunas profecías que están relacionadas también con el advenimiento del anticristo que finalmente tendrá su periodo, su tiempo, y terminará obviamente con la segunda venida de Cristo, pero su reinado, ¿no? Pero yo creo que es importante hacer un repaso y Dale. Empezar a hablar de algunas cosas importantes relacionadas al tercer secreto. Yo no sé si vos estás al tanto de lo que es, pero te voy a ir diciendo a través de algunas imágenes que me parece que vale la pena compartirlas, ¿no? Porque así podemos ir desarrollándolo. Vos me vas a decir
perfecto.
Si se ve. Sí, vos perfecto. Me vas a decir si se ve o no. Para ver cómo es esto, presentación. Acá vamos, dale. Bueno, el 13 de octubre de Maga del 1917, después de una serie de apariciones, la Virgen Santísima se presentó por última vez a los pastorcillos de Fátima, que fueron, Lucía, Jacinta y Francisco. Ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿no? De lo que fue, es una representación, ¿no? El gráfico que se ve del sol, pero fue más o menos lo que aconteció ese día. Fue un milagro, lo que se conoce como el milagro del sol, que fue visto por miles de personas, ¿no? En el que el sol comenzó a girar. Obviamente que el sol lo puede girar de la forma que estamos viendo, pero sí se supone que a día de hoy que fue una nave que se interpuso entre el sol y la Tierra y empezó a dar ese milagro. Pero lo importante, Maga, yo creo que más allá del fenómeno que fue la confirmación, digamos, del mensaje que recibieron estas niñas, fue el mensaje, que el mensaje se dividió en tres partes y fue llevado a Roma y la iglesia decidió mantener en secreto la tercera parte del mensaje, porque es un mensaje dividido en tres, ¿no? Y es lo que vamos a intentar explicar ahora y lo que quedó en el tintero del programa anterior. Entonces la Virgen, dicen los niñitos de Fátima, nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar bajo tierra. Yo voy a ir pasando las imágenes, vos me vas diciendo, Maga. Y bueno, y vimos como que había una muchedumbre de gente que estaba en aquel fuego y los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras, ¿no? O de bronce, con forma humana, que fluctuaban en el incendio llevados por las llamas que salían de sí mismas, junto a las nubes de humo cayendo por todas partes, parecido, entre comillas, al caer de las chispas de un gran incendio, seguían diciendo ellas en el relato, y sin ningún equilibrio entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que causaban horror y hacían temblar de miedo, los demonios se reconocían por las formas horribles y semejantes a animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros, ¿no? Esta visión duró un momento y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que nos previno, obviamente, de lo que íbamos a ver, pudimos sobrepasar ese momento con, digamos, con aflicción, pero bueno, gracias a que la madre, digamos, en cierto modo puso su mano, la visión duró muy poco y lo pudimos llegar a superar porque era una visión de terror, ¿no? Algo parecido representativamente a lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué fue la visión que tuvieron estos videntes? Bueno, yo encontré un poco más de información en internet, porque yo me descargué algunos libros, de lo que sería, digamos, la descripción del infierno, ¿no? Ellas tuvieron esta visión, que fue la visión del infierno, en definitiva, que fue el primer secreto de Fátima, que es un lugar que en realidad se lo conoce como Agartha. Agartha es un lugar físico que está debajo del Polo Norte, para la gente que no sabe, esto lo han revelado algunos contactados, como Eugenio Siragusa, donde obviamente hay almas que van en pena, ahí está custodiado por seres de luz, ¿no? Por arcángeles, pero es un lugar de mucho sufrimiento, un lugar de purificación, un lugar tenebroso, y bueno, algunos que habrán leído el libro de Dante Alighieri, ¿no? La Divina Comedia, sabrán más o menos de lo que estoy hablando cuando el Dante describía los siete infiernos, ¿no? Entonces, esta visión, digamos, que tuvieron estos videntes fue una visión, digamos, similar a la que se describe más o menos en el libro de Dante. Y yo encontré también, Maga, un librito muy interesante que se puede descargar por internet, que es la visión que tuvo una persona que estuvo, digamos, muerta por algunos segundos y vio cómo se iba derecho al infierno. El libro se llama, de hecho, Yo bajé a los infiernos. Tuvo obviamente una visión muy acotada, porque obviamente fueron algunos segundos, más allá de que el tiempo en las otras dimensiones se desfasa. Entonces, por lo que tal vez fueron 5 segundos, para él fueron, no sé, fue una eternidad, fueron algunas horas. Bueno, y dice que él fue llevado a este lugar, ¿no? Donde de repente se encontró, sin saber cómo ni por qué, en este lugar donde lo esperaban cuatro demonios. Llegué ahí, bueno, y comencé, digamos, a ser atormentado de una forma casi indescriptible, ¿no? El sitio era muy oscuro, decía, por alguna razón, yo podía, digamos, percibir la imagen de estos demonios, pero era un lugar como vacío, ¿no? Un lugar donde no se podía tocar nada, y bueno. Digamos que era un lugar muy, pero muy tenebroso, y además describe esta persona que era realmente un lugar muy, muy denso, se notaba la densidad, había como un calor asfixiante, un olor repugnante, ¿no? Que es la visión, en definitiva, del infierno, y bueno, describe él con lujo de detalles todo lo que vivió, ¿no? Yo no voy a entrar en detalles para no perturbar a la audiencia, pero es más o menos lo que yo quería agregar con respecto a la visión que tuvieron los pastorcillos de Fátima, que le reveló la Virgen con respecto al primer secreto. Pero tuvieron un segundo secreto. El segundo secreto, siempre continuando, digamos, con este relato, fue una revelación que está relacionado con, digamos, lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice, en el secreto dice, para salvarlas, Dios quiere, para salvar a la humanidad, dice, Dios quiere establecer en el mundo la devoción de mi Inmaculado Corazón, y si hacen lo que os diré, muchas almas llegarían a salvarse y tendrían paz. La guerra está por terminar, porque en el momento que recibieron este mensaje, que fue en el año 1917, la guerra estaba en su epílogo, digamos, pero claro. La guerra duró hasta a fines del 18, casi 19, pero el mensaje era, si hacen más o menos lo que yo les digo, van a evitar una guerra que va a ser aún peor. Obviamente, para impedirla, debían ellos suplicar la consagración de Rusia, y este es un papel muy importante porque vos recién, Maga, empezabas a hablar de Putin en el programa, y justamente vamos a hacer un poco de referencia a todo esto que está pasando, ¿no?, con el tema de la guerra. Si consagran a Rusia mi Inmaculado Corazón y hay una primera, decía, una comunión reparadora, entonces si aceptan este requerimiento, habrá paz. Y Rusia entonces no desparramará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, y el Santo Padre tendrá mucho por sufrir, y varias naciones, si Rusia no se convierte, serán destruidas. Bueno, finalmente, si continúa este segundo secreto, ¿no?, la segunda parte del mensaje, mejor dicho, mi corazón inmaculado triunfará, el Santo Padre me consagrará a Rusia, y Rusia se convertirá y será concedido al mundo un periodo de paz. Entonces nosotros, Maga, hemos visto el 25, justo el día que nosotros hicimos el programa pasado, hablando del tercer secreto de Fátima, que el Papa Francisco hacía esta consagración de Rusia, digamos, un poco no tanto como debía ser, a mi juicio, ¿no? Entonces yo pregunto, tal vez ese periodo de paz que la Virgen prometió que se iba a dar en caso de que se consagre Rusia, ¿es este? Porque viste que ahora hay muchas informaciones, Maga, de que hablan y dicen que aparentemente habría una especie de acuerdo entre Ucrania y Rusia. Parecería como que todo se está aplanando un poco. Yo particularmente, Maga, por los análisis que vengo haciendo, pienso que va a haber una pausa en esta guerra en Ucrania, pero para mí será una falsa paz, porque la consagración de Rusia, en mi opinión, no se hizo como se debía.
Decime, acá te preguntan justamente sobre este tema, si te están preguntando si fue válida la consagración realizada el 25.
Yo particularmente pienso que justamente lo que iba a explicar, que pienso que para mí no se hizo como se debía hacer. Por empezar, se hizo así en medio de apuro y sin la presencia de la Iglesia rusa, ¿no?, que es la Iglesia ortodoxa rusa. Supuestamente este Papa, que está, ¿no?, desde el año 2012, tuvo varias oportunidades para hacerlo antes y nunca lo hizo. Y testigos han afirmado que incluso Putin le había pedido que consagre a Rusia, le había pedido al Papa Francisco que consagre a Rusia, y el Papa Francisco aparentemente se habría negado, digo se habría porque no hay evidencias de que él haya dicho esto. Esto lo dijo Alicia porque dice que ella encontró evidencia de testimonios que estuvieron presentes el día que el Papa le dijo que no estaba en su agenda. Entonces, además, Maga, tengo que decir que la consagración se hizo sin los obispos, o sea, la hizo, es decir, lo hizo él solo, consagrando a Rusia y a Ucrania, cosa que debía hacerlo en realidad solamente con Rusia. Pero
¿Crees que
digamos
eso es un
que
mensaje? ¿Crees que ahí está dando un mensaje?
yo creo que lo más, porque yo no sé las intenciones de él. Tal vez las intenciones fueron buenas, fueron positivas. Yo esto no lo sé. Esto es, obviamente es una decisión de los hombres que están organizando las guerras y también del cielo, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que lo más angustiante, en realidad, está relacionado a que, para mí, a mi modo de entender, está fuera del plazo. Es decir, que es demasiado tarde. Y yo todo esto lo puedo probar. Para mí, luego de esta pausa, de esta especie de pausa, ¿no? Que se supone que hay en estos momentos, todavía no se sabe porque hay informaciones cruzadas, algunos sitios hablan de que la guerra se va a incrementar todavía más, otros que hay, parece, un acuerdo, un posible acuerdo de paz. Yo creo que luego de esta falsa paz va a venir lo peor. Y yo lo puedo probar porque hay un paralelismo del tercer secreto de Fátima con una vieja profecía francesa, Maga, en la que Jesús le confió a Sor Lucía esta interesantísima profecía que decía lo siguiente. Dice, participaré, no, decía así, participa a mis ministros que en vistas de seguir el ejemplo del rey de Francia en la dilatación de la ejecución de mi petición, o sea, la consagración de Francia, también lo han de seguir en la aflicción. Y yo le voy a explicar qué significa todo esto. Resulta que una tal Santa Margarita Alacoque, que fue una monja católica del año 1600, recibe de Jesús la siguiente advertencia sobre la dilatación de la consagración de Francia públicamente, ya que fue rechazada por los reyes Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, que fue obviamente el nieto de Luis XIV, ¿no? Estamos hablando de Luis XVI. Profecía que fue entregada en mano al rey de Francia, Luis XIV, el 17, escucha bien, Maga, el 17 de junio de 1689. 100 años después, en la fiesta y centenar del Sagrado Corazón, se produce la Revolución Francesa Protestante y Masónica, porque la Revolución Francesa fue una revolución masónica, y 3 años y medio más tarde, la Francia católica ingrata y rebelde se atrevió a decapitar a su rey y a su esposa María Antonieta, que fueron aguillotinados. Porque recordemos que la Francia, la monarquía francesa, era católica. Entonces, cuando Alacoque le entrega esta profecía a Luis XIV, dice: ustedes tienen que consagrar públicamente a Francia el Inmaculado Corazón de María, que sería algo así como pedir una protección. Luis XIV no lo hizo, Luis XV tampoco, Luis XVI tampoco. A los 100 años, justo a los 100 años, viene esta revolución francesa masónica. Entonces, bueno, Jesús le dice a continuación a Sor Lucía de Fátima, y ella transmitió esto a su confesor, dice: ellos, el Papa y los obispos se arrepentirán y terminarán consagrando a Rusia. Pero será tarde, es decir, no les dará tiempo. Y de ahí es que viene esta comparación con el rey de Francia y el sufrimiento, ¿no? Y esto se puede encontrar junto con muchas otras profecías en un libro, un librito que se puede descargar por internet, que se llama La huida y muerte del Papa Francisco. Yo, al final del programa, puedo dar algunas referencias más y algunas profecías más relacionadas con esto. Pero sigamos analizando. Maga, digamos, la segunda parte del mensaje de Fátima, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, cuando, digamos, la Virgen manifiesta que Rusia debía consagrarse al Inmaculado Corazón de María, y de hecho, al no hacerlo, dice María, vendría otra guerra aún peor. Durante el pontificado del Papa Pío XI, que dicho sea de paso, muere justo en el año 1939, año que empieza la guerra, y se refería obviamente claramente a algo peor que sería la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Rusia esparciría sus errores por el mundo, se refería a la revolución bolchevique comunista y atea, que fue, Maga, una, mucha gente no lo sabe esto, pero fue una revolución financiada enteramente, pero enteramente de pies a cabeza por una élite judeo-sionista, digamos, encabezada por Rockefeller, Wall Street y Jacob Schiff, que era, digamos, un agente Rothschild, para obviamente destronar a los monarcas, ¿no?, que eran los zares ortodoxos rusos cristianos. ¿Vos? Fíjate, Maga, cómo todo esto tiene una cierta vinculación con lo que está pasando ahora. Y esta revolución criminal, que dejó millones de muertos en todo el mundo, especialmente en Rusia, significó que el comunismo, que amenazaba con propagarse por el mundo occidental, hizo que, por ejemplo, surgiese una, digamos, contraposición mucho más radical y férrea que el comunismo mismo, ¿no?, que fue el famoso nacionalsocialismo de Alemania, ¿no?, y también, bueno, el franquismo de España y el fascismo de Italia con Mussolini. Entonces, vos fíjate, Maga, cómo se van dando estas leyes que parecería como que es la ley del péndulo, ¿no? Cuanto más uno tira para un lado, con más fuerza volverá hacia el otro lado. Y la Segunda Guerra Mundial, que obviamente la inicia Hitler, es cierto, indudablemente, pero principalmente la inicia, ¿por qué? Por la amenaza que el comunismo ejercía en Alemania. Entonces, la maquinaria de guerra de Hitler también, Maga, fue financiada por estos poderosos banqueros como Rothschild. De hecho, el Union Bank, ¿no?, por ejemplo, fue el principal banco financista de Hitler, y cuatro de los ocho directores eran miembros de Skull and Bones, dos de ellos eran nazis, y uno de los colaboradores directos, que es el que estamos viendo en la imagen, fue Prescott Bush, el abuelo del que después iba a ser el bisabuelo del, pues, el, no, mejor dicho, el abuelo del, el padre del que sería George W. Bush, y después el abuelo del último Bush, ¿no?
Claro. Entonces, claro,
toda la dinastía que ha gobernado. Bueno, si dado que la historia, Maga, se repite por ciclos, porque lo hemos visto, ¿no? Cambian las formas, pero más o menos se repiten los ciclos, casi de forma literal. Todo lo que está sucediendo ahora es exactamente lo mismo que está sucediendo, por ejemplo, lo que sucedió, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, lo que está sucediendo ahora con la Agenda 2030. Es decir, un comunismo encubierto que en cierto modo es como que está promocionando este neomarxismo cultural que vemos a diario, ¿no?, con un, bueno, ateísmo, aborto desenfrenado, feminismo radical, los lobbies LGTB, la ideología de género en las escuelas, ¿no?, para pervertir la mente de los niños, la eutanasia, la hipersexualidad, ¿no?, por todos lados, el erotismo, la pedofilia, que también se está haciendo publicidad de eso, bueno, etcétera. Y finalmente el transhumanismo, ¿no? O sea, en definitiva, una especie de Agenda 2030 que será un comunismo totalizante y completo, ¿no? Tal vez incluso mucho más fuerte del que se vio en la ex Unión Soviética comunista, cuyo modelo inicial, en cierto modo, podríamos empezar a verlo ahora en China, ¿no? Donde el Estado te va imponiendo un sistema en el que no tendrás nada, pero serás feliz, ¿no? Entonces vas a ser una especie de esclavo, no vas a tener absolutamente nada de nada, porque todo va a ser, digamos, propiedad del Estado, empezando, naturalmente, por el control de la comida. Entonces vas a ser un esclavo que te van a dar un bonito, o un sistema de puntuación, como lo vemos en China, y de acuerdo a eso te van a dar más o menos para que vos puedas subsistir.
¿Y qué crees, entonces, Augusto? ¿En qué instancia estaríamos ahora si tuvieras que hacer un paralelo con estos momentos que acabas de describir de la primera o segunda, o las dos, digamos?
Bueno, con respecto a la instancia, yo pienso que China ya está en una instancia bastante avanzada de este modelo. Muy avanzada, diría. Y Occidente va a pasos agigantados hacia ese modelo. O sea, digamos, del 1 al 10 estamos en el 4, poner en el 5.
Okay.
Estamos avanzando fuerte. Yo pienso que todos los estados van a estar sumidos a corporaciones transnacionales que al mismo tiempo estarán manejadas en última instancia por un personaje maquiavélico que se lo puede denominar el anticristo, ¿no?
A
Por
ver.
eso yo digo, que la aparición del anticristo será próxima. No, no creo que falte mucho, porque el plan del anticristo es, en definitiva, sumir a la humanidad al control total muy eficiente, algo que ya estamos viendo prácticamente en todo el mundo, bueno, especialmente en China, para que él pueda gobernar, según las profecías, por 1000 años sin oponentes, según las profecías de ellos, no la profecía crística. Mil años sin oponentes, y con eso retrasar la segunda venida de Jesucristo, que es el plan de ellos, en definitiva.
Sí, igual el anticristo cuando aparezca, tampoco va a decir acá estoy yo, soy el anticristo, digamos. ¿Te acordás que con Gabriela de Cal
Sí.
salió el tema y ella más o menos dio a entender por dónde podría estar moviéndose? ¿Vos con la info que manejás, coincidís con ella? ¿Qué impresión te trae?
Sí, coincido, y yo voy a ir develando de a poco a este personaje, porque digamos que la base de este programa que estamos haciendo es un poco describir los movimientos de este personaje. Yo no, no puedo dar el nombre, vos sabés que no, no, no me corresponde. Yo tengo una intuición de quién puede ser este personaje. Es un personaje que se mueve entre Sicilia, Roma, el Vaticano, Suiza, Nueva York, Londres. Es un personaje que se mueve en las altas finanzas, obviamente tiene el control del dinero, pero de a poquito yo creo que él va a ir emergiendo cada vez más su cabeza, hasta que en algún momento va, en un momento yo creo que de debilidad de él, él va a mostrar su cabeza. Pero bueno, esta es una tarea, develarle el rostro de él es la tarea de los dos testigos del Apocalipsis. Esto está escrito en el Apocalipsis, ¿no? No, no, no me corresponde a mí. Pero yo pienso, Marta, Maga, que el proceso va a ser así. Vamos a ir viendo el plan que se va cumpliendo sistemáticamente, ¿no? Con esto de la Agenda 2030, las multinacionales que van a ir devorando todo cada vez más, ¿no? Con esto que lo estamos viendo, ¿no? Esto de las corporaciones al estilo Vanguard, BlackRock, State Street, Goldman Sachs, etcétera, etcétera, ¿no? Se van devorando todo, tienen prácticamente, como ya sabrás, Maga, como la gente creo que sabe, la casi totalidad de todos los activos de las grandes empresas, en su totalidad, ¿no? Entonces, van devorando todo de a poco, se va unificando todo, porque el proceso justamente es unificarlo. Y para mí, bueno, llegará el punto de que va a estar todo tan unificado y se va a, digamos, a afinar todo a tan pocas manos, que llegará un momento en que él va a emerger su cabeza y será el líder de todo, ¿no? Esto es lo que yo pienso, y bueno, digamos,
Hay que ver si se lo.
este personaje se va a mostrar con superpoderes, ¿no? Va a hacer milagros, porque va a dar síntomas y signos de que él efectivamente es una persona elegida, de que es una persona que tiene un poder que puede cambiar las cosas. ¿Entendés, Maga? Eso es lo que yo
Sí.
pienso, ¿eh?
Igual
Obviamente.
es muy loco lo que decís, ¿no? Porque todo esto, esta imagen que estás mostrando ahora, digamos, digamos, estamos viendo como monopolios disfrazados, ¿no? Dentro de estas gran, los tres más principales. Pero pensaban en el anticristo que vos decís, si se lo va a ver como tal, si lo vamos a percibir como tal, ¿no? O sea, ¿cómo no caer en esa, diría yo, seducción, seguramente, que debe tener el personaje, y no ser engañados, ¿no? O sea, ¿cómo identificarlo o descubrirlo?
No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, Maga, que se lo va a ver como tal, sí, sin duda. Está escrito en las profecías, ¿no? Obviamente. Maga, yo justo tengo acá un pequeño altercado, me está tocando el timbre. ¿Me esperás 30 segundos y vamos leyendo algunas preguntas del público? Porque
Dale.
estas cosas en vivo pueden pasar, ¿no? Pero vengo en menos de 10 segundos.
Dale,
Dame
dale,
un segundo,
dale.
Maga, dame un segundo.
Dale, dale. Mientras tanto, bueno, yo lo que sí recomiendo que hemos puesto en Mantra FM la charla que precede a esto, que le hicieron Alicia y Augusto, sobre el tercer secreto de Fátima. Así que, digamos, un poco lo que nos trae hoy Augusto se desprende de esa, de ese intercambio que hicieron en su momento Alicia y él. Decirles también que bueno, perdón, como... Maga. Bueno, listo, acá está, ya volviste rápido.
Sí, vos sabés que justo estaba hablando de este personaje y bueno, se tiene que interrumpir la comunicación, estas cosas pueden pasar, ¿no?
No, pero igual estaba recordando la charla que tuvieron ustedes en el programa pasado con Alicia, que bien vale la pena verlo, porque de esa charla también se desprende un poco todo lo que estás trayendo hoy, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es imperdible. Es una charla que vale la pena realmente hablar de, mejor dicho,
sobre el tercer secreto,
empaparse sobre la, todas las noticias e informaciones de último momento que tiró Alicia, y para saber más o menos cómo va a venir todo este plan, ¿no? Y cómo, digamos, cómo se van a suscitar los eventos. Un poco lo voy a describir ahora yo también.
A ver, dale. Tiranos un poco, entonces, ¿qué crees que va a acontecer de ahora en más? Estamos en el momento de la calma.
Sí, estamos en el momento de la calma. Yo creo que el plan del anticristo obviamente no se va a cumplir de forma literal porque hay un plan crístico detrás. Entonces el plan del anticristo va a fracasar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que fracase para mí? Porque ellos quieren construir este nuevo orden mundial. Un poco lo acabo de explicar con esto de las corporaciones que se van consumiendo todo, se van, digamos, unificando hasta que llegar a un poder global, globalizante. Yo creo que al anticristo se le está saliendo del plan algo que él no tenía previsto, que es Putin, por ejemplo, lo que está pasando con Rusia. Entonces yo creo que Putin se le está saliendo de la mesa de las negociaciones porque Putin es un personaje que no quiere un mundo unilateral. Él ya lo dijo varias veces, él quiere un mundo multicultural, es decir, multilateral, no unilateral, que sea todo en base a este nuevo orden mundial dirigido por esta supranacional, obviamente con sus ayudantes Illuminati, ¿no? Entonces, antes de entrar, Maga, respecto al tercer secreto de Fátima, vos me preguntabas recién qué es lo que va a pasar. Bueno, hay una vidente que se llamaba Conchita González. Conchita González fue una de las tres contactadas, ¿no?, en Garabandal por la Virgen, y le fue revelado que la humanidad iba a vivir tres eventos impresionantes. Uno iba a ser un aviso, ¿no? Un aviso que nosotros deducimos que podría ser el asteroide. El otro iba a ser un milagro que iba a aparecer después del aviso. Y finalmente vendría lo que sería el castigo. En una entrevista que le hicieron, ella reveló que el aviso se daría en un momento en el que el comunismo se manifieste de nuevo. Pregunto, ¿Agenda 2030? Y Rusia, agregó yo, luego de que se vea arrinconada, imprevista y repentinamente, conquistará gran parte del mundo. Todo esto lo reveló ella en una entrevista. O sea, en definitiva, Maga, es exactamente lo que estamos viendo hoy, lo que estamos empezando a ver hoy. Y entonces aquí es donde entramos en lo que va a ser, digamos, el tercer secreto de Fátima, que como hemos dicho, fue revelado a los tres pastorcillos de Fátima en 1917, escrito por Sor Lucía en 1944, pero debía ser revelado por la Iglesia Católica en el año 1960, según la petición de la Virgen. ¿Y por qué en el año 60? Porque muchos recordarán lo que fue el punto más candente de la Guerra Fría, ¿no?, con esta crisis de los misiles que hubo en Cuba, que finalmente, como hemos demostrado en el programa hace 15 días más o menos, hubo una mano divina para mí, y tantas veces, no solamente en la década del 60, con esa guerra que amenazaba con destruirlo todo, algo que se logró evitar la guerra, ¿no?, gracias a esta intervención divina. Pero ¿por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? ¿Por qué Juan XXIII no se animó a revelarlo, siendo él papa, donde sabemos que los papas deberían obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa? Bueno, la explicación a esto la dio ni más ni menos que Juan Pablo II, cuando una vez le preguntaron sobre el tema, y dijo lo siguiente: dada la gravedad del contenido, mis predecesores en la cátedra de Pedro prefirieron diplomáticamente aplazar la publicación porque esto incitaría a los comunistas a hacer ciertos movimientos, entre comillas, bélicos, en otras palabras, a emprender la guerra contra Occidente, es decir, la próxima Tercera Guerra Mundial. Y continuó, dijo, por otra parte, debería ser suficiente para todos los católicos saber esto. Si hay un mensaje en el cual está escrito que los océanos inundarán todas las áreas de la Tierra y que en un momento millones de personas y que en un momento al otro millones de personas perecerán, verdaderamente, dijo Juan Pablo II, la publicación de tal mensaje ya no es tan deseable de hacer.
Mira.
Bueno, todo esto lo dijo Juan Pablo II, ¿no? Pero se publicó, Maga, una versión alternativa. Todo esto lo describió muy bien Alicia, ¿no?, en el programa anterior, que yo voy a hacer un breve resumen también y agregarle algunas cosas, que se publicó en el diario News de Europa en Alemania por iniciativa de Pablo VI, que fue el papa, digamos, que llegó después de Juan XXIII. Fue, creo que en el año 1963 que se publicó esto, o sea, 3 años después de lo que debía ser, pero obviamente una versión alternativa, ¿no? La versión oficial. Decía lo siguiente, lo voy a leer literal. En ninguna parte del mundo hay orden y Satanás reina sobre Satanás, reina sobre los más altos puestos, determinando el andar de las cosas, algo que ya estamos viendo, ¿no? Logrará introducirse hasta la cúspide de la iglesia y tratará de seducir a los espíritus de los científicos que inventan las armas, con los cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad, es decir, las bombas atómicas, tendrá en su poder a los poderosos que gobiernan a los pueblos y los instará a fabricar una enorme cantidad de estas armas, y si la humanidad no se opusiese, estará obligada a dejar libre el brazo de mi hijo, y entonces vendrá el día que Dios castigará a los hombres con tal severidad como nunca se dio desde el diluvio. Y continúa, la mayor guerra mundial ocurrirá en la segunda mitad del siglo XX, algo que por suerte se dilató, como hemos visto en el programa que hicimos hace 15 días, ¿no?, con esta intervención divina muchas veces, en varias ocasiones, y por suerte todo esto se dilató. Fuego y humo caerán del cielo, las aguas de los océanos se volverán vapores y la espuma se elevará revolviendo y hundiendo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora y aquellos que permanezcan vivos envidiarán a los muertos. Por cualquier sitio a donde se dirija la mirada habrá angustia, miseria y ruinas, y esto será en todos los países. Esto es el tercer secreto de Fátima revelado en esta, de manera extraoficial, pero continúa, porque no es que termine ahí. Los grandes y los poderosos perecerán junto a los pequeños y los débiles. También para la iglesia llegará el tiempo de sus más grandes pruebas. Habrá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, algo que vemos todo el tiempo, ¿no? De hecho, se sabe que el Papa Francisco prácticamente duerme en un lugar donde apartado de donde dormían todos los papas, porque teme a que lo asesinen, ¿no? Y dice, Satanás marchará en medio de ellos y en Roma habrá grandes cambios. Lo que está podrido caerá y lo que caerá ya no se levantará más. La iglesia será oscurecida y el mundo sumido en la confusión y el terror. Claro, obviamente, ¿cómo la iglesia va a permitir difundir este mensaje cuando este mensaje habla mal de la iglesia misma, ¿no? Entonces, para no pegarse un tiro en el pie, me imagino yo que obviamente no lo difundieron, no lo quisieron difundir. Y continúa diciendo el mensaje, y ya con esto termina. Yo acudiré a todos los verdaderos imitadores de mi Hijo Jesucristo, a todos los verdaderos cristianos y apóstoles de los últimos días. El tiempo de los tiempos se está aproximando y con esto, y con ello, mejor dicho, el fin de todas las cosas. Si la humanidad no se convierte, y si esa conversión no viene de arriba de los líderes del mundo y de los líderes de la iglesia, entonces sucederá todo esto. Bueno, todo esto, como decía Maga, fue la versión diplomática, digamos, que se dio digamos, por el pedido que se dio a través del periódico News de Europa en Alemania, ¿no? En el año 2000, sí.
Sí, y pensaba después, digamos, así como revelaste más o menos la aparición del anticristo, ¿vos creés que el retorno del Cristo va a ser posterior a su aparición, digamos? ¿Va a ser en paralelo? ¿Cómo va a ser este movimiento? Tratando de
Sí.
entender en los tiempos que estamos y a ver, digamos, tomar lo que acabas de decir, ¿no?
Sí, Maga. Obviamente la segunda venida de Cristo será el evento final, el evento para
Ah.
juzgar a la humanidad. Va a juzgar a todos, empezando por la Iglesia Católica, porque el primer lugar donde va a venir a juzgar va a ser su iglesia. Obviamente antes va a aparecer el anticristo, que el anticristo según el Apocalipsis. Y esto no es algo que estoy inventando yo. Esto, según el Apocalipsis, que se lo describe como la bestia que va a aparecer, va a gobernar durante 3 años y medio, es decir, 42 meses, 1260 días. Eso es lo que está profetizado en el Apocalipsis, que Jesús le dictó a Juan el evangelista, ¿no? Entonces, Maga, yo creo que estamos en los tiempos decisivos para mí, ¿eh? Pero yo. Si me permitís, Maga, antes de llegar a la fase final, donde voy a hacer algunas menciones más sobre el anticristo, quiero terminar de develar lo que fue este tercer secreto de Fátima, porque como yo he leído, es un tercer secreto de Fátima muy fuerte, que involucra muchas cosas. Entonces, la gente tiene que comprender la historia de este secreto, el corazón de este secreto, porque en el año 2000, Ratzinger, que luego sería papa, ¿no? Él, en ese momento era uno. Un secretario muy importante, el secretario de, creo que no, no, de un organismo ahí dentro del Vaticano, que no me recuerdo el nombre, en una conferencia de prensa dijo, el tercer secreto de Fátima ya se cumplió y fue el atentado a Juan Pablo II.
Ah, mira.
O sea, una payasada colosal, porque después de que acabo de describir todo lo que describí, que venga él y diga, esto ya se cumplió, que fue en definitiva el atentado. Al Papa Francisco es una tomada de pelo, en definitiva, ¿no? Bueno, obviamente fue reflejado por algunos medios todo este engaño, digamos. Ahora, fíjese hasta dónde llega esta payasada, que la misma Sor Lucía, exactamente un año después del atentado al Papa, le escribe una carta a Juan Pablo II diciendo que el tercer secreto de Fátima aún no se había cumplido. Pero casi en arrepentimiento, Maga, y aquí ya llegamos al epílogo de todo esto con respecto al tercer secreto de Fátima, y de manera muy silenciosa y poco difundida, el Papa Emérito Benedicto XVI, o sea, Ratzinger,
Ratzinger.
ayuda a que se publique este libro oficial, libro que aquí en Argentina me parece que solamente tiene Alicia, porque lo consiguió. Bueno, por esas cosas de la vida, un milagro. Aquellos que no vieron la entrevista, les recomiendo que la vean, ¿no? La del viernes pasado, que creo que todavía está en la página de Mantra, ahí en
Sí,
destacados.
está en Facebook.
Bueno, el libro se llamó Un camino bajo la mirada de María, ¿no? Que fue publicado en el año 2003. Es una publicación oficial. Y aquí, en este libro de tirada oficial, se agregan los siguientes detalles que son, en definitiva, lo más importante y lo más terrible, que ni siquiera había sido revelado de forma extraoficial, ¿no? Que es lo que acabo de leer a través del diario News Europa. Y dice lo siguiente: la punta de la lanza, como llama que se desprende, toca el eje de la tierra. Ella se estremece. Montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son sepultados. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordándose, inundando y arrastrando en un remolino casas y gente en un número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el cual está inmerso. Lo que nos hace suponer que una guerra mundial será interrumpida por un asteroide o un evento de una magnitud, de una llamarada solar, por ejemplo, de una magnitud que ocasione una, digamos, una hecatombe como la que acabo de describir, que es, esto sí, este párrafo es parte del secreto, del tercer secreto de Fátima oficial. O sea, acá no hay duda, no hay forma de rechazarlo, digamos, porque esto salió a través de esta publicación de este libro, ¿no? Bueno, ahora, Maga, vamos directo, porque la motivación de este programa era, no es repetir lo mismo que dijo Alicia en el programa anterior, sino ir directo a las profecías que hablan del
Dale.
final de los tiempos y sobre todo del anticristo, ¿no? Entonces, Pablo VI, que fue un papa masón, dijo en el año 1972, el humo de Satanás ha ingresado en el Vaticano. Y no lo dijo por casualidad. El sacerdote Malachi Martin, ex exorcista del Vaticano, fue uno de los más importantes exorcistas, de hecho, del Vaticano, dijo, en el año 1963, yo he presenciado la primera misa satánica en el Vaticano, aquella que se hizo para el advenimiento del anticristo. Y esto está tomado literal de su libro, ¿eh? Y la doble misa negra que tuvo lugar al mismo tiempo en Roma y en Charleston fue el 29 de junio de 1963. Se hizo para entronizar a Lucifer en el Vaticano. Con lo cual, Maga, se cae de Maduro que el nacimiento del anticristo fue o ese día o apenas unos pocos días después, posteriores a ese evento. Y por lo tanto, el anticristo tendría en estos momentos, según mi interpretación, y yo estoy seguro que estoy en lo correcto, estoy convencidísimo que estoy en lo correcto, para mí el anticristo tendría en estos momentos 58 años de edad, a punto de cumplir 59. En su libro, él señala, algunos de los que participaron en esta famosa
Para, perdón,
fiesta,
¿quién ofició esa misa? ¿Dijiste?
justamente, te lo voy a mencionar. El cardenal José María Villot, secretario de Estado de Juan Pablo I y de Juan Pablo II hasta su muerte, acaecida en el año 1979. El cardenal Villot era, que es este personaje que estamos viendo ahora, secretario, como dije, secretario de Estado de Juan Pablo II y Juan Pablo II, era masón y era hijo de padres que pertenecían a la logia Rosa Cruz. Él mismo, de hecho, era un Rosacruz. Y en un libro de reciente publicación que se llama, que lo escribieron Galeazzi y Pinotti, que se llamaba Boistila Secreto, el cardenal Bichot y el monseñor Marcinkus, ¿no? Marcinkus fue aquel mafioso apañado por Juan Pablo II, perseguido por la justicia italiana luego del escándalo de la logia PDV y todo el tráfico de dinero que hicieron ahí, bueno, esa es otra historia, son señalados como los ejecutores materiales del autor, perdón, del asesinato de Juan Pablo I, aquel papa que sería un santo, ¿no? El papa Juan Pablo I, que fue asesinado a los 33 días de su mandato, que proponía una iglesia para todos, fue asesinado, según este libro, por Paul Marcinkus. Y este cardenal Villot. Y Villot fue uno de los que ofició esta misa satánica. Malachi Martin, de hecho, en su libro, que se llama Wainwright House, así se llama, Wainwright House, indica que José María Villot fue uno de los participantes en esta misa negra oficiada en la capilla Paulina, esta fecha que fue el 29 de junio de 1963. Y el cardenal Agostino Casaroli, que fue otro de los integrantes, que también fue masón, ahí vemos la imagen, fue ministro de Relaciones Exteriores de Pablo VI y principal propugnador y ejecutor de la Ostpolitik, que le costó la vida a millones de católicos que fueron entregados al comunismo. Desde el año 1979, el cardenal Casaroli fue secretario de Estado de Juan Pablo II. Y en un libro llamado Atentado al Papa, cuyo autor fue un tal Ferdinando Imposimato, ¿no? Que fue un juez, afirma, vaya, escuchá esto, que el cardenal Casaroli estaba al corriente del atentado de Juan Pablo II, pero no hizo nada para impedirlo. Y Malachi Martin, en su libro, repito, Wainwright House, indica que este cardenal, Agostino Casaroli, también fue uno de los participantes de esa famosa misa negra.
¿Habrá escrito todo esto en un libro? Que no se haya salido a investigar o meter más la cabeza, es como todo muy, muy raro.
No, el libro salió, se hizo público. Es un
Claro, el libro
libro.
salió, pero nadie, o sea,
Es
es un
este libro que
material,
estamos viendo.
claro, es material de investigación,
Pero por
digamos.
supuesto, y lo que pasa es que, Maga, ¿quién maneja la prensa? La prensa la maneja el anticristo mismo. Es decir, esto puede salir en alguna tirada, pero no se da a conocer. ¿Por qué el tercer secreto de Fátima de forma oficial fue, digamos, dado a conocer por una editorial de poca tirada, digamos? ¿No? Que es el librito que acabamos de mostrar recién. Porque no les interesa que se conozcan estas cosas. Porque tienen miedo a ser asesinados, porque responden a una estructura de poder, o porque el demonio mismo está metido en la iglesia. Esta es la realidad. Y continuando con esto, Maga, mirá, el padre Gabriel Amort, que fue, digamos, la mano derecha del otro papa, perdón, la mano derecha del otro exorcista, ¿no? Este exorcista que Malaki, que es el que escribió este libro, estaba obviamente al corriente de las existencias de sectas satánicas entre el clero, ahí en Roma, y dijo en un extracto de sus memorias que se lee, ¿no? Se puede buscar en internet, incluso es de fácil acceso. Le preguntaron en esta entrevista si él creía que había satanistas en el Vaticano. Y él dijo, sí, también en el Vaticano hay miembros de sectas satánicas. ¿Y quiénes están involucrados? Le preguntaron. ¿Se trata de sacerdotes o simples laicos? Y dijo, hay sacerdotes, monseñores y también cardenales.
Mira.
Perdóneme, don Gabriel, le preguntaron, ¿no? Pero usted, ¿cómo es que lo sabe? Y él respondió, lo sé por personas que me lo han podido referir porque han tenido el modo de saberlo directamente. Y es algo confesado muchas veces por el mismo demonio bajo obediencia durante los exorcismos. Pero le pregunta, le vuelven a preguntar, ¿el Papa no está informado de todo esto? Y dijo, ciertamente que está informado, pero hace lo que puede. Es algo escalofriante. Bueno, en aquel momento el Papa era Benedicto XVI, ¿no? El Papa Ratzinger. Y
Bueno,
aquí,
sí,
sí.
ahí está la
Este es el Padre Amort, ¿no? Y
sí.
aquí, Maga, mirá lo que te voy a mostrar. Porque este es un dato que no salió en ningún lado. Lo conseguí por esas cosas de la vida, ¿no? Acá vemos la imagen de la Capilla Paulina en el año 1978. Que se hizo justo en la foto de la izquierda, ¿no? Se hizo un cónclave para elegir, digamos, a Juan Pablo II, en donde se aprecia que la misma no tenía en el altar ni la imagen de la cruz de Cristo, ni la imagen de la Virgen, y el altar está desnudo. Y luego, en el año 2009, la misma capilla, en el mismo altar, han regresado las velas, la cruz y la imagen de la Virgen. Y luego, Maga, vemos ahí algo muy, pero muy emblemático, ¿no? Que es la imagen de Pablo VI, quien además de ser masón, como dije antes, tenía una firma un tanto extraña que firmaba con las 3P, ¿no? Una firma rara en rojo, 3P, 3P, 3P en rojo, como estamos viendo ahí la imagen, que invertidas darían el resultado de 3-6, es decir, el 666. Y se lo ve además portando una cruz templaria con una antorcha atravesando la cruz, que de hecho es un símbolo masónico Illuminati por excelencia. Y la antorcha, además de ser utilizada por los Illuminati, también aparece en los cuadros detrás de Bafomet. En el
Claro.
libro. Sí, Maga, yo con esto, si querés, termino. En el libro, como
Sí, nos
decía.
quedan apenas 2 minutos, Augusto.
Bueno, en el libro yo decía que obviamente está la profecía de la bestia, del anticristo, que va a durar supuestamente, según lo que dice el Apocalipsis, 42 meses, o sea, 3 años y medio. Pero hay un libro que se puede descargar por internet que se llama, como dije, La huida y muerte del Papa Francisco, y yo pude encontrar varias profecías recopiladas acerca del anticristo y el final de los tiempos, y voy a dar una o dos. Si tenemos tiempo, creo que sí, 2 minutos creo que tenemos.
2 minutos,
Dice,
dale.
la beata Ana Catalina Emmerich dice, dijo, en el año 1820 vi una fuerte oposición entre dos papas y vi cuán funestas serían las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta, la masonería. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Con esto termino, Maga, porque si no, sí, la gente se va a deprimir. Pero hay muchísimas profecías más que hablan de todos estos tiempos que estamos viviendo, de las profecías del anticristo que está por emerger, está por mostrar su cabeza, de las profecías del final de los tiempos, que es lo que estamos viviendo. Estos chispazos de la guerra en Ucrania son el inicio de algo grande. Entonces, tenemos que estar atentos como buenos cristianos, poner las barbas en remojo, ser buenos, hacer una conversión interior y hacer buenas obras y tratar de despertar la conciencia de aquellos que todavía están dormidos, Maga.
Bueno, mucha información. La verdad que hay que volverlo a ver para procesar, y diría, recomiendo ver el programa que hicieron con Alicia, que ahí también, digamos, viene muy bien enlazado todo lo de hoy, para profundizar más en todo lo que se dijo, Augusto. Y terminar hasta acá, llegamos con Divergentes, porque ya estamos sobre la hora, no podemos seguir ni un minuto más. Gracias.
Maga, ha sido un placer. Un beso grande para toda la audiencia y nos vemos el próximo viernes.
Dale, sin falta, sin falta. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.
El portal es una realización de Mantra Producciones.